En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Tertulia potente, seguidor de radio que nos estás escuchando, la que tenemos hoy. Intento imaginarme qué están haciendo ahora los oyentes. Y hay veces que digo, si está usted en el coche, está en casa preparando la cena, poniendo la mesa, ayudando con los deberes al niño. Niño, déjame, que viene Luis del Pino y no lo voy a escuchar. Haz tú los deberes de geografía o de lo que se dé ahora. Pero no me había imaginado que además nos escuchan también en el gimnasio. Mientras hacen gimnasia ahí en el andador, como Ana, que nos ha escrito. ¿Es verdad, Lucía?
Sí, Ana nos dice, prefiero escuchar vuestro programa.
Y está ahí dándole, y lo malo es que a lo mejor ahora empieza la tertulia y vas andando y te pones a correr, porque claro, esto es lo que pasa cuando llega Luis del Pino. Buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau.
Que además ha superado el 250,000 de seguidores en Twitter. Ahí es nada, del Pino. Si no llega a ser, dicen que Luis del Pino, si no hubiera bloqueado a todos sus trolls, tendría más seguidores que...
que Donald Trump.
Que Donald Trump. Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas.
Y además me alegro que las campanas de Santiago no solo sea top 3 del ranking de ventas, sino que además toda crítica que leo del libro de Isabel es buena. No sé si es que los tiene a sueldo, pero toda crítica es buena, Isabel. Así que enhorabuena también a ti.
Muchísimas gracias. La verdad es que tengo que dar muchas gracias a los lectores por su generosidad y su abundancia. Pero sí, sí, cruzando los dedos, va genial las campanas de Santiago.
Al saber le llaman suerte.
Mejor que el Estado de Derecho Español, infinitamente mejor.
El azar no tiene nada que ver en esto. Pablo Planas, Barcelona, buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Me alegro de que estés hoy con nosotros, porque nos tienes que contar lo que está pasando en Cataluña. El cierre de bares, el cierre de restaurantes, el no cierre de colegios, me adelanto ya a Luis del Pino. Hoy se hablaba de rumores de estado de alarma, ahora entraremos en datos y en noticias. Pero antes, Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Antes de que le dediques el programa a alguien, Luis del Pino y yo tenemos que darle las gracias a José Luis Condado Ayuso, que
sí,
fue,
señor.
Que, no sé si es oyente, pero nos hizo un retrato. A Federico, a Herrerone, a Del Pino y a un servidor. Oye, nos ha hecho un cuadro, un retrato estupendo.
Es algo hasta guapo.
No, es verdad, ha triunfado. Tu suegra seguro que te ha dicho, mira, si es que eres más guapo en óleo que... Le ha dejado Luis y encima con el micro de radio, una cosa fete. Muchas gracias por el cuadro, que además fue Naya la que nos avisó, oye, que os han dejado un regalo. Ahora sí, ¿a quién le dedicamos el programa?
Bueno, mira, hoy tenemos nada menos que 34 socios del club que cumplen años.
Pero vamos a ver, nosotros, claro, esto es ya qué bonito el tiempo en el que este medio era un medio minoritario. Ahora, como es de masas, pues llega Naya y dice, tengo 34 socios para elegir de cumpleaños.
Claro.
Así abusando. ¿Y qué has hecho, Naya?
Pues bueno, con permiso de los 33, a los que no voy a felicitar, que serán por felicitados, voy a tirar por la más veterana de todos, que lleva siendo socia además desde 2011 y que hoy cumple pues una cantidad importante de años. No sé si, no quiero decirlo por si acaso no le sienta bien a Antonia. Antonia Gelabert Alomar de Palma de Mallorca.
Antonio, un beso muy fuerte. Seguro que lo llevas estupendamente. Y a los otros 33 socios que cumplen años, también muchísimas felicidades y muchas gracias.
No pasa
gracias.
Nada, quedan muchos años y yo el año que viene, pues otro y otro y así.
Hombre, vamos a estar.
Hasta los 33.
Vamos a estar 33 años hasta que les felicitemos a todos. ¿Cómo se pueden hacer socios para que el año que viene tengamos 66 y no 33 a los que felicitar?
Bueno, que llamen al 91-409-4002. 91-409-4002. O que entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya. A ver, Planas, empiezo por ti. ¿Qué está pasando en Cataluña? La verdad es que sé que te gustó ayer, Isabel, el repaso de datos que hacemos con los papeles del Ministerio de Sanidad, porque con los propios datos de Salvador Illa...
Le disteis un repaso al gobierno con sus propios datos. Es que estaba yo en casa y dices, me gusta pensar qué hacen los oyentes cuando me escuchan. Yo estaba en casa diciendo, así, haciendo gestos con los brazos y diciendo, ole, ole, y ole, y luego lo retuiteé. Vamos, lo tuiteé. para mis modestos seguidores en comparación con los de Luis, pero en fin, que son unos cuantos.
Hombre, si tiene usted un montón.
Vamos a ver,
sí, pero bueno,
ver.
En comparación con usted, pero vamos, que son unos cuantos. Mírate, efectivamente. Digo, se tienen que conectar todos y escuchar el pedazo de editorial. Siempre tus editoriales son magníficos, yo no me los pierdo. Pero es que el de ayer fue un repaso que yo estaba, ya te digo, dando vítores en la cocina diciendo, ole, Dieter, bravo, dale.
Es que me fastidia bastante, y lo digo porque me parece una falta de respeto por el resto de nacionales, que se hable del coronavirus como si solo lo estuvieran pasando mal en la Comunidad de Madrid. Que no, que es trola, que no os lo creáis, que según los datos del Ministerio de Sanidad hoy, en los últimos 7 días han muerto 486 personas, muertos oficiales, Luis, del Ministerio de Sanidad, no muertos reales, muertos oficiales, 486 personas. En Castilla y León, 104. Solo en Castilla y León, 104. En Andalucía, 75. Y en tercer lugar, Madrid, con 64. Si uno mira la incidencia acumulada de los últimos 7 días, y en esto me refiero a los datos que da el Ministerio de Sanidad, porque estamos aquí con el debate de los test, de los antígenos, de los que no y tal. Pero en los últimos 7 días, la comunidad que sigue estando con una incidencia acumulada mayor, pero hace más test, también es verdad, es Navarra, 474. Después va Melilla, después va La Rioja, después va Aragón, después va Castilla y León. Y Madrid está hoy por debajo de los 200 en incidencia acumulada. Y en los 14 días está Navarra con 774 subiendo, Melilla con 515, Madrid con 463 cayendo, y luego ya tenemos a La Rioja con 421 de incidencia acumulada, y por cierto, de positividad por encima del 10% y con porcentaje de camas ocupadas en UCI en el 30%. Lo digo por lo del estado de alarma. Y aquí que llega Cataluña, y hoy, Planas, yo no sé si tú habías oído tambores de estado de alarma, cierre de restaurantes y bares. Cuéntanos cómo se está viviendo ahí.
Pues con cierta incomprensión. La semana pasada el gobierno de la Generalidad ponderaba abrir las discotecas, después se echó atrás, ahora cierra bares y restaurantes, pero mantiene abiertos los transportes públicos. Parece ser que entiende que la interacción social en los locales de ocio, los bares o los restaurantes, está generando un aumento de contagios mayor que en los centros de trabajo o en los centros educativos. En cualquier caso, mantiene las escuelas abiertas, pero cierra parcialmente las universidades. Solo va a haber clases presenciales en las materias prácticas y en los laboratorios. El resto serán virtuales. También recomiendan que haya que las empresas vuelvan a la práctica del teletrabajo, pero hay un gran desconcierto, y después hay la impresión generalizada de que el cierre de bares y restaurantes va a suponer un duro golpe económico. Pensad que, según los datos del Gremio de Restauración de Barcelona, datos referidos a toda Cataluña, la primera fase de la pandemia supuso que el 15% de este tipo de establecimientos de negocios cerrara sus puertas. Ahora están hablando de un 40%, es decir, ya estaban unos negocios muy tocados y estaban empezando a ver la luz al final del túnel, pero este cierre de 15 días, bueno, hoy explicaban los hosteleros, por ejemplo, que tienen un montón de comida que no se puede congelar, que se va a pudrir, o sea, que están hablando de unas pérdidas que muchos de ellos no van a poder soportar, y todo ello sin que haya una evidencia, una constancia estadística de que pues hay más contagios en los bares y restaurantes que, por ejemplo, en el metro o en los autobuses urbanos.
Vamos a ver, si uno entra en la página del Ministerio de Sanidad del Reino Unido, de Holanda, de Francia, pues uno encuentra información exhaustiva sobre los brotes que se producen en el país. Se han producido tantos brotes, están en curso de investigación tantos otros, de los que están en curso de investigación, es decir, de los brotes recientes, pues tal porcentaje se ha producido en bares, tal porcentaje en colegios, tal porcentaje en fiestas familiares. Bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, el porcentaje de nuevos brotes que se está produciendo en los colegios es del 38%, frente al 4% que se produce en bares, pubs y restaurantes. Ha sacado la BBC, ha filtrado la BBC un informe del Comité de Expertos Británicos sobre el tema de la pandemia, donde dice claramente que la medida que más contribuiría a detener la expansión de la pandemia sería el cierre de todos los colegios. El cierre de todos los colegios podría significar reducir el famoso factor R, que indica cuánto se está replicando el virus, permitiría reducirlo hasta en 0,5, mientras que el cierre de pubs, restaurantes, etcétera, permitiría reducirlo como máximo en 0,2. Es decir, en estos momentos, en Reino Unido, en Holanda, en Francia, el primer generador de brotes de coronavirus es el sistema educativo. En Francia, el 36% de los brotes. Reino Unido, 38%. Holanda, 48%. Todas las demás cosas generan muchos menos brotes que el sistema educativo. ¿Y en España? Pues en España resulta que no tenemos información, porque ni gobierno ni comunidades autónomas están publicando información sobre número de brotes que se producen en cada tipo de sitio para con esa información tomar decisiones. ¿Qué cerramos? ¿Bares o colegios? ¿Cerramos el metro o cerramos las casas de la gente? Pues no hay información. Con lo cual, ¿cómo se están tomando las decisiones? ¿O hay información y no nos la quieren comunicar? De las comunidades autónomas, la que está siendo más transparente con el tema de los colegios es, curiosamente, Cataluña. Tiene una página muy buena donde va informando de los centros que entran en cuarentena y tal. Llevamos más de un mes de colegio. Han salido de cuarentena cientos y cientos y cientos de colegios. Bueno, pues el número de aulas en cuarentena sigue creciendo porque las que entran en cuarentena son más que las que salen. ¿En estos momentos tiene sentido cerrar toda la hostelería en Cataluña? Yo, perdone, pero creo que lo que debería usted cerrar es colegios, como por ejemplo acaba de hacer Irlanda del Norte ahora, como ha hecho la República Checa hace unos días, como han hecho Nueva York, como ha hecho Ceilán, como ha hecho Moscú. Está siendo el mayor generador de brotes en estos momentos el sistema educativo. Y por cierto, no los universitarios, o sea, los universitarios también, el tema de las fiestas y lo que se contagian en el aula. Pero, por ejemplo, en Cataluña, publicaba datos ayer La Vanguardia, el segmento de edad donde más se está expandiendo el virus es el que va de 10 a 19 años. Esos no son universitarios, esos son niños en los colegios fundamentalmente.
Bueno, yo no sé si estamos viviendo una gran mentira. Me sorprendería, no por parte del gobierno, que no hace más que mentir, sino por parte de comunidades autónomas como la de Madrid, que nos estuviera ocultando deliberadamente brotes masivos en los colegios. No lo creo, de modo que no creo que ese sea nuestro principal problema, pero lo que sí que me parece verdaderamente terrible es que solo en el último fin de semana la policía tuviera que intervenir, me parece que he leído, en 400 fiestas privadas de distinto pelaje en las que había gente en casas, en locales, en sitios privados, con bailes, con bebida, con baile, sin mascarillas, sin ninguna medida de precaución. O sea, ¿para qué se está hundiendo el negocio de la hostelería y el negocio nocturno, sobre todo el de la noche, que lleva meses y meses cerrado, condenado a muerte y condenando al paro y a la miseria a miles de trabajadores, si luego la irresponsabilidad de la gente unida a la incapacidad de controlar está trasladando ese ocio al ámbito privado, fuera de cualquier tipo de control? O sea, si no es capaz el Estado de garantizar ese control y si no es capaz la gente de mostrar un mínimo de sensatez, pues que abran los locales y por lo menos habrá un mínimo control. Yo es que no entiendo, no entiendo cómo es posible que la situación esté así. No entiendo ni la irresponsabilidad de quienes lo hacen, ni la incapacidad de controlarlo, ni la arbitrariedad de mantener cerrados los negocios que sí establecen medidas de seguridad mientras se mientras se está produciendo ese desatino. No lo entiendo. Es que y además me revelo, me sublevo. Bien, es verdad que últimamente me sublevo por muchas cosas, porque España está deslizándose hacia el desgobierno y el totalitarismo, que parece un contrasentido, pero no lo es, a una velocidad vertiginosa. Pero esta es una de las cuestiones que me subleva enormemente. Y eso que yo no tengo nadie cercano que se dedique al ocio nocturno, ni al ocio en general, pero vamos, ves la desesperación de la hostelería madrileña, que ha creado una asociación a la que se sumarán otros muchos hosteleros catalanes, y que ahora los cierren, y de toda España en general, por los palos de ciego que da este gobierno, y se te ponen los pelos de punta, y te entra, o sea, te entra una rabia difícilmente controlable.
Es que el día que no te subleves, entonces, que no se subleve Isabel San Sebastián, me empezaré a preocupar yo. Pero es que hay algo que yo creo que no se ha hecho en España desde el principio, y es pensar en el efecto que puede tener una medida que tomas. Porque cuando tú tomas unas medidas, tienes que pensar el porqué de esas medidas, pero luego lo que pueden provocar las medidas que estás tomando para actuar con ellas y adelantarte. Y una de ellas, lo venimos diciendo desde el primer momento, es que si tú no haces una campaña de concienciación para alertar a los jóvenes, que son los que más consumen en el ocio nocturno, y además la concienciación sola no basta, no pones medidas para contrarrestar lo que sucede, si a la gente le cierras los locales, ¿qué va a pasar? Pues el dato que dabas tú, Isabel, pero ya no eran fiestas solo de fiestas con amigotes, ¿no? Es que en varias cobraban entrada.
Cobraban, claro. O sea, ocio clandestino, ocio nocturno, pero clandestino.
Cobraban entradas, es decir, que tú vas a prohibir el ocio nocturno porque realmente dices, oye, mira, está desmadrado, yo no puedo hacer nada. A los del ocio nocturno que les vayan dando, porque tampoco pienso en medidas para ellos, y ya está. Y no piensas en las dos derivadas, que la gente va a hacer las celebraciones en casa, y los botellones, que la gente, mientras haga, ahora empieza a caer las temperaturas y la semana que viene a llover. Pero hasta ahora, ¿cuál era el resultado? En Portugal, claro, es que aquí, en España, yo creo que estamos inmunizados, Luis, pero no al virus, sino al escandalizarnos. En Portugal, cuando se tomaron las primeras medidas, en verano, decían en Portugal, ¡uy, que tenemos que confinar selectivamente unos barrios en Lisboa! Curiosamente, los barrios de renta per cápita más baja. Nadie les dijo, ¡segregadores! Estos confinamientos quirúrgicos son como en Alabama. No, no, dijeron, no, es que queremos hacerlo quirúrgicamente, porque lo que funciona es primero un edificio, luego un barrio, luego un distrito, luego la ciudad, luego la comunidad y luego el país. Pero además, el gobierno portugués, y es de izquierdas, y es el que manda, es del PSOE portugués, por decirlo de alguna manera, dijo, y para los que piensen que se van a poder hacer el botellón en la playa, las bebidas, vamos a poner restricciones a la venta de bebidas en sitios y en horarios, y además perseguiremos el botellón. Digo que nos estamos inmunizando a escandalizarnos, porque al inicio del verano, Luis del Pino, y tú te acordarás, había dos países que estaban en una situación parecida, España e Italia. 249.000 contagios España, 243.000 Italia. Hoy yo no lo sabía porque ya no me fijo en ese dato, pero cuando me han preparado el guión para las 8:30, he visto la noticia de España supera los 900.000 contagios. Italia, que están también muy preocupados, están en 373.000. La última vez que hice este conteo, les doblábamos a los italianos y me llevé las manos a la cabeza. ¿Cómo ha podido ser? Ahora, Pablo, casi les triplicamos. Es que cuando en Europa hablan de, ojo que viene la segunda ola, en Alemania están muy preocupados, tienen 4.000 contagios con el doble de población, y nosotros no hay día que tengamos menos de 10.000 contagios planas.
Bueno, y sobre los jóvenes, se ha extendido la especie de que ellos no sufren el embate de la enfermedad, que la mayor parte de ellos son asintomáticos y que en caso de tener síntomas, pues lo superan porque pues, son organismos jóvenes, bien formados, etcétera. Pero se ha descuidado concienciarlos en la idea de que son transmisores. Es decir, que una persona asintomática, pues estupendo, mejor para él, pero que no, en fin, pues no se puede someter. No puede evitar, debería de someterse a una cuarentena para no contagiar a la gente, pero bueno, se está produciendo lo que decía Isabel, lo de los colegios mayores al comienzo del curso ha sido un auténtico escándalo, con casos en Valencia y Cataluña de fiestas masivas, pues claro, son jóvenes sin mascarilla y sin ni botellón y confraternizando, y me parece que muchos de los casos vienen por ahí. Y después, bueno, es que ha habido campañas de propaganda, pero de propaganda política, no campañas de información sanitaria, no campañas en las que se intentara inocular, entre comillas, una serie de hábitos y de prácticas en la población, pues que evitaran ese tipo de contactos. Pero si todavía no sabemos ni cómo debemos de saludarnos, y mucha gente se sigue saludando con el codo cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que eso, pues en fin, no permite respetar la distancia de seguridad. Es una incógnita también, por ejemplo, cuando ves cosas como que en Ucrania ayer jugaba la selección española y había público en el estadio, y eso pasa en otros países. En Portugal, partido amistoso de la selección, también había público, y en cambio en España naufragamos por todos los lados sin que hayamos conseguido encontrar una respuesta. No hay una única respuesta, hay muchas respuestas. Para mí una de las respuestas es la dispersión administrativa, que en Madrid se tomen unas medidas, que en Cataluña se adopten otras de signo contrario, que en Andalucía ocurra otro tanto. A mí me parece que esa es una de las cosas que se deberían de revisar y que deberían de ser una de las lecciones de la pandemia. No se puede combatir una enfermedad de 17 maneras.
Esto que está diciendo don Pablo Planas, pues tiene toda la razón. Alemania, que mira que lo podemos poner como ejemplo de buena gestión, sin embargo, el caos normativo allí por el tema de los Länder, sus comunidades autónomas, es tan brutal como aquí, hasta el punto de que, por ejemplo, para viajar de un determinado Länder a otro, pues resulta que te pueden pedir un PCR, o no, dependiendo del Länder al que vayas, o sea, un follón que nadie se aclara y que también está haciendo que la gestión de la pandemia se le empiece a complicar. Alemania iba bien, ahora está empezando a tener problemas. Por ejemplo, en Berlín la situación empieza a ser enormemente preocupante. Y eso que Alemania, a diferencia de España, aunque tiene un caos normativo terrible por ser un Estado federal, pero al menos no hay de deslealtad institucional entre el gobierno central y los Länder, y se reúnen y adoptan medidas y no va uno a machacar a otro y tal, se respetan. Aquí en España, encima, al caos le añadimos la falta de eficiencia y le añadimos la deslealtad institucional, con el gobierno central yendo a muerte contra determinadas comunidades autónomas, y dices, oiga, así no vamos a ningún lado.
Bueno, y además en Alemania, Luis, añado, en Alemania quien inspira las decisiones es un comité de expertos, no un señor que aprobó la carrera de filosofía y que está ahí de comisario político por la cuota catalana del Partido Socialista catalán. O sea, es que una de las desgracias de España es que aquí no se han tomado decisiones a nivel gubernamental por criterios científicos ni médicos, sino por criterios políticos, desde el minuto uno. Desde el momento en el que se retrasó la notificación de esta amenaza con el fin de celebrar la puñetera manifestación del 8M y convertir Madrid en el gran infectódromo de Europa, hasta la imposición del estado de alarma a la Comunidad de Madrid de manera totalmente arbitraria, y ya la chulería provocadora y repugnante de Illa ayer diciendo en esa entrevista, no, de 500 nada, hay que bajar a 200 o a 100 o a menos, y le faltó decir, o a lo que a mí me dé la gana en cada momento, o a lo que a mí me manden González e Iglesias, Sánchez e Iglesias, ese será el criterio, por mis narices, por no decir otra cosa. Y claro, eso no es que sea, ya no es que haya deslealtad institucional, es que hay total arbitrariedad y cero criterio científico. Y esto debería ser, o sea, aquí como en el asunto de la politización de la justicia, que supongo que hablaremos después, o nos ampara la Unión Europea, o yo veo una salida negrísima a esto, pero negrísima, negrísima. Yo ya es que no encuentro más amparo que en la Unión Europea. Estamos totalmente dejados de la mano de Dios.
A las 9:30 vamos a hablar de esa noticia que para mí es una de las noticias más importantes que tenemos ahora mismo, porque aquí siempre se nos junta. Siempre que hay una crisis, surge otra. Que teníamos una crisis económica, surgía la llamada crisis territorial o crisis nacional con lo de Cataluña. Que tenemos la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis nacional, pues surge la crisis institucional con lo de los jueces. Pero hay a pesar de todo lo que estáis diciendo, la guerra entre instituciones por lo del COVID, el desorden, el tal, aún así seguiría siendo difícil de explicar que cuando a los otros países les va mal, estén hablando de contagios de 5.000, de 6.000, mientras que aquí, en los días buenos, tenemos 10.000 contagios diarios. O sea, que aunque los muertos no aparezcan, y es increíble que sigue sin aparecer, no vemos... y ahora ya no es una cuestión del estado de alarma porque ya no hay estado de alarma en casi toda España. Los muertos siguen sin aparecer y hemos tenido 486 en los últimos 7 días. ¿Hay algo más que está haciendo que a España le vaya de esta manera? Y Pepe García Domínguez dijo el lunes algo y me acordé de ti, Luis, porque otros países sí que tomaron medidas. Yo creo que uno de los fracasos, y además el gobierno ha presumido como si fuera un éxito de este gobierno, ha sido el famoso escudo social, que no ha llegado a la gente y ha habido mucha gente que se está saltando la cuarentena porque no les llega la prestación y te dicen, sí, sí, que voy a cumplir la cuarentena, y ya vemos cómo se la han estado saltando a pesar de ser positivo, pero por una cuestión de necesidad. Y claro, eso sí que son contagiadores potenciales, porque tienen el virus.
Es que, vamos a ver, ha habido países que han sabido proteger las vidas y la economía. Por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, Alemania. Hay países que han sacrificado las vidas a cambio de proteger la economía. Por ejemplo, Suecia. Hay países que han tratado de proteger las vidas y dejar caer la economía. Y hay países donde se han perdido todas las vidas y además la economía se ha hundido, y es España.
¿Cuál fue el país, Luis? Es que no me acordaba, porque lo has dicho muchas veces, el país que decía, no, si usted no va a trabajar, tenía un incentivo.
Singapur, todos los autónomos, si les declaraban en cuarentena, automáticamente tenía un sueldo de, me parece que eran $100 diarios de Singapur, para que se quedara en su casa, no tuviera necesidad de saltarse la cuarentena para poder comer. ¿No? O sea,
y esa era una medida directa, sin trámites burocráticos. Te han declarado en cuarentena, no tienes que ir al SEPE, no tienes que hacer los papeles del ingreso mínimo vital.
La implantaron en febrero, o sea, en cuanto estalló el tema, de lo primero que hicieron era eso. ¿Por qué razonaron? Si tú impones cuarentenas a gente que le sobra el dinero, pues a lo mejor las cumple. Como se las impongas a gente que le falta el dinero para comer, no te las va a cumplir ninguna. A no ser que pongas policía en cada esquina, ¿no? Que eso te sale más caro que casi pagarles la cuarentena.
En fin.
Esa es una de las razones. Y otra de las razones es la pésima gestión de un gobierno que, repito, no se asesora con expertos científicos, sino por criterios políticos y con gente como Iván Redondo, que como cocinero demoscópico será muy bueno, pero como gestor de una epidemia terrible, evidentemente es muy malo. Y otra razón es que en España hay mucho irresponsable, que no es que se salte la cuarentena porque necesite comer, sino porque le importa un pito el prójimo. Aquí hay mucha gente irresponsable, mucha gente incívica. Yo lamento mucho decirlo, pero la hay.
Sí, el problema, que supongo que la habrá en todos los sitios,
Más que en otros. Hay países donde hay más conciencia de colectividad y más civismo y otros donde hay menos.
Bueno,
eso
pero,
es un hecho.
Pero
España es el
perdona, Pablo.
España es el país con peores datos sanitarios y con peores datos económicos, y eso no es la gente. O sea, la gente somos responsables, pero la gente no somos culpables, y es lo que han intentado desde el minuto uno, culparnos.
Bueno,
contra eso es verdad, hay comportamientos incívicos, hay jóvenes que, en fin, que no deberían de salir de casa, y hay ancianos que no deberían entrar en casa, pero en fin,
pero por ejemplo, don Pablo,
yo no estoy echando la culpa a los españoles. He empezado por decir, y digo por tercera vez, que la gran culpa aquí es del gobierno por su pésima gestión y por no asesorarse con expertos como hacen los demás países, que incluso publican los nombres de esos expertos. Aquí todavía estamos esperando que nos den uno de alguien que no sea Fernando Simón. Es el único experto, presunto experto, al que conocemos. No hay más.
No, lo que le iba a decir a don Pablo era en torno al tema de si la gente tiene la culpa, la gente no tiene la culpa. Vamos a ver, España es de los países del mundo donde más usamos protección, es decir, donde se usan más mascarillas, donde se usan más geles, donde se usan más guantes, donde más se trata de, por parte de la gente individual, autoprotegerse. Estamos al nivel de Corea del Sur, vamos, estamos infinitamente por delante en cuanto a uso de mascarillas, de Alemania, de Holanda, de Reino Unido, de Francia, incluso de Italia. Es decir, en España la gente se protege mucho más que en otros sitios. ¿Qué hay irresponsables? Por supuesto que hay irresponsables, por ejemplo, los de la fiesta del Colegio Mayor Galileo allí en Valencia, que han mandado a cuarentena 25.000 alumnos porque se contagiaron ciento y pico en una fiesta en un colegio mayor. Pues son auténticos descerebrados, auténticos irresponsables, claro que sí. Ahora, incluso de esos irresponsables, yo lo siento mucho, pero al final la culpa la tiene un gobierno que desde el principio estuvo quitando importancia a la pandemia, que después de quitar el estado de alarma, recordemos que Pedro Sánchez invitó a todo el mundo a disfrutar, a salir, venga, salimos más fuertes, somos la monda. Entonces, luego pedimos a la gente que se tome en serio una pandemia a la que el propio gobierno le quita importancia, que se dedique a respetar cuarentenas cuando el propio vicepresidente del gobierno se saltó la suya para asistir a un consejo de ministros y no pasó nada. Oiga, no le podemos pedir a la gente que actúe mejor que sus políticos. Si sus políticos están quitando importancia a la pandemia 7 meses, no nos extrañe que la gente al final diga, hombre, pues no será para tanto, ¿no?
Vamos a abordar ahora un asunto que sí es para tanto, que es el asalto definitivo al poder judicial por parte del PSOE y de Podemos. Creo que ha sido muy interesante y me alegra que lo estén compartiendo y lo estén que estén coincidiendo muchos oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @lanochededieter, la entrevista que hemos hecho a José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo para mucha gente ha sido esperanzadora por el dato que ha dicho de, si quisiera el Constitucional, cuánto tiempo puede tardar en reaccionar. Antes de abordar ese asunto, un consejo para nuestros oyentes, Lucía, y continuamos.
¿Quieren sacar el mejor partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 10º Seminario Económico, en directo el jueves 15 de octubre a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserve su plaza.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 57 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
900-84-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Pues así, con una polonesa de Chopin, Vizcaíno nos introduce el tema de España capital Varsovia. Ha pedido el gobierno de Polonia a la Unión Europea la misma contundencia con España que tuvo con Polonia cuando hicieron su reforma del Poder Judicial. Que hay quien puede decir, hombre, a lo mejor es que no es lo mismo. Hemos entrevistado a José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que acumuló la documentación sobre lo que estaba haciendo Polonia con su reforma del Poder Judicial y las quejas y críticas de la Unión Europea, y ha dicho que en el asunto del Consejo General del Poder Judicial que se aborda es exactamente lo mismo. Y ha dicho más cosas, por ejemplo, respecto a cómo se ha quedado él cuando vio que lo del Partido Socialista y Podemos, que lo del gobierno no era un farol, que lo iban a hacer de verdad.
Me parece desolador. Yo he pasado de la incredulidad a la desolación, sobre todo porque hemos vivido en el Consejo unos años siguiendo la problemática que planteaba una propuesta idéntica a esta, que ha generado unas reacciones por parte de la Unión Europea de gravedad en sus consecuencias con Polonia, y me parecía que era imposible que algo así pudiera llegar a plantearse en España. Que esto se haya planteado por Podemos, bueno, que se haya seguido por un partido socialdemócrata es algo que sí que me ha producido, como le digo, primero perplejidad, después desolación.
Y ante la pregunta de qué se puede hacer, qué plazos habría si finalmente esto se aprueba con la urgencia que parece querer aprobarlo el gobierno en el plazo de un mes, qué se puede hacer y qué plazos habría. Ha dicho esto que le ha llamado la atención a muchos oyentes que lo ven como una noticia esperanzadora, que si se quiere, se puede hacer algo.
En situaciones, creo yo, de extrema gravedad como este, si uno hace un repaso de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es perfectamente posible tramitar un recurso de inconstitucionalidad y estar en posición de poder resolverlo. Creo que si, contando plazos de uno en uno en la ley, en 17 días. En un mes y medio, desde luego, se podría resolver. Quiero decir, nuestro ordenamiento jurídico tiene recursos suficientes para poder dar una respuesta temprana a una situación como la que plantea esta propuesta, si llegase a hacerse efectiva.
Es decir, que el Constitucional, si quisiera, podría darle la vuelta a esto en el plazo de un mes y medio.
Vamos a ver, es que lo contrario sería absurdo. Imaginemos que llega un gobierno y dice, saco un proyecto de ley orgánica para implantar la pena de muerte en España, que evidentemente es inconstitucional, y lo saco por vía parlamentaria para que no pase ningún filtro y lo apruebo por urgencia y entonces entra en vigor. Pero no, estamos en un estado de derecho. Y cuando una cosa es tan abiertamente inconstitucional como es esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, por supuesto que el Estado de Derecho tiene mecanismos para defenderse. Lo contrario sería reconocer que el Estado de Derecho llega a cualquier loco, se hace con el poder y entonces con una mayoría de la mitad más uno del Congreso acaba con la democracia aquí. Hombre, no, las cosas no son así. Y no solo es que pueda haber vías de recurso judicial, sino que además habrá muchas otras vías. Por ejemplo, tendrá que pasar por una tramitación parlamentaria y unos letrados en las Cortes que tendrán que emitir su opinión, las asociaciones de jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial, como ha dicho este entrevistado en esta magnífica entrevista, pues hombre, se pronunciarán. Y fíjense ustedes en lo que tardó pocas horas la Asociación de Juristas Europeos en reaccionar. Evidentemente, si eso pasó y si lanzó la voz de alarma sobre lo que pretende hacer el gobierno, es porque desde España los jueces se pondrían en contacto con la Asociación de Juristas Europeos. Y es que con esto Pedro Sánchez está metiendo en un lío a mucha gente. O sea, a Europa, en estos momentos, a la Comisión Europea, le acaba de hacer un roto de tres pares de narices, porque efectivamente les ha tirado por tierra todo el tema de Polonia. A Polonia le están diciendo, que usted quiere elegir en el Parlamento, que el poder político elija a los jueces y tal.
Ultraderecha,
esto es inadmisible en Europa. Y llega Pedro Sánchez y propone lo mismo. ¿Qué hace ahora Alemania?
No, peor.
Peor.
Me lo permitís, tengo aquí el tuit, exactamente el tuit que ha colgado el ministro polaco, viceministro polaco, y dice, traducido por Google, dice literalmente lo siguiente: y en España el gobierno cambia las reglas para la elección del Consejo Nacional de Justicia, o sea, del Consejo General del Poder Judicial local. Aún así, como en Polonia, los jueces serán elegidos por el Parlamento, pero en lugar de la mayoría de 3/5, como en Polonia, debería ser el 50% más uno. Oposición, 2 puntos, ataque a la separación de poderes, están matando a Montesquieu. Me pregunto si Vera Jourová interviene. O sea, como diciendo, ¿qué pasa? Que en España, que estaban como nosotros, porque ya lo elegía el poder político como 3/5, no les decían ustedes nada. Y a nosotros sí, a nosotros nos ponen la cruz porque somos de derechas. Ellos, como son de izquierdas, y como ha habido de izquierdas y de derechas, y de todo desde el 85 haciendo esto, no les han dicho nada, y a nosotros sí. Y ahora estos, no contentos con ello, encima pretenden rebajar esa mayoría, y ustedes no dicen nada. Yo confío en el Tribunal Constitucional, o sea, confío más en Europa que en el Tribunal Constitucional, porque supongo que Polonia y Hungría, que también está teniendo problemas por causas parecidas, pondrán el grito en el cielo y que en el Parlamento Europeo habrá diputados que exijan que se tomen medidas contra España, sobre todo si las asociaciones de jueces españoles piden el amparo del Tribunal del Parlamento Europeo, como hicieron las asociaciones de jueces polacos. Confío algo más en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas, y sobre todo confío en la capacidad que tiene Europa de utilizar como elemento de presión los 140.000 millones de euros que nos tienen que dar. Porque yo en el Tribunal Constitucional confío justo. Hay que decir que en la Constitución, en el artículo 122 de la Constitución, se dice que de los 20 miembros de los vientre vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 serán elegidos directamente por jueces y magistrados, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Cuando el PSOE en 1985 liquidó ese artículo y estableció que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las cámaras, el Tribunal Constitucional tragó, eso sí, tragó con una mayoría de 3/5 para garantizar el pluralismo, etcétera, que es lo que ahora se quiere cargar el gobierno, pero el Tribunal tragó, porque de todos es sabido que el Tribunal Constitucional no es como el Supremo. El Tribunal Constitucional es un órgano muy político, tremendamente político. Yo, francamente, no las tengo todas conmigo de que el Constitucional vaya a frenar esto. Confío bastante más en que, en que se frene desde Europa, porque si no, el agravio comparativo sería tal que no se sostendría, o sea, que supondría un paso más hacia la destrucción de Europa. Y ya, si aquí el Estado de Derecho se va al garete y en Europa también, pues apaga y vámonos, ¿no?
¿Y tú, Planas?
Bueno, a mí hay una... Estamos en una emergencia sanitaria y en recesión económica. Y además hay una tercera crisis, ¿no? La crisis institucional. Este asalto ahora al Poder Judicial, que viene precedido del intento de derribar la monarquía, ¿no? Estamos en un contexto en el que, evidentemente, lo que menos le interesa a España es una crisis institucional, pero que esa crisis institucional, por otro lado, le sirve al gobierno para tapar de dicha emergencia sanitaria y para tapar una cosa que es muy importante y muy grave, que es los escandalosos datos, las escandalosas previsiones y la escandalosa realidad económica de España. Lo que decía Isabel de los 140.000 millones, bueno, eso ya nos podemos ir olvidando, o ya se puede ir olvidando, mejor dicho, el gobierno, de gestionar ese dinero. Primero, vamos a ver cuándo llega, porque ahora ya se está hablando de finales del año que viene, no de principios del año que viene, y vamos a ver quién lo gestiona. Y evidentemente hay una parte importante del país que está suspirando porque sean unos hombres de negro, exprofesos, quienes se hagan cargo de la gestión de ese dinero. España seguramente lleva camino de ser un país intervenido, como fue intervenido en su día Grecia. ¿Por qué? Porque nadie en Europa se fía de España, y se están ya menudeando y se están reproduciendo los artículos sobre la condición de España como un Estado fallido. Como un Estado fallido por los ataques a la corona, como un Estado fallido por la politización o el intento de politización de la justicia, y como un Estado fallido por el peso que en la gobernación de España tienen los partidos golpistas, los partidos separatistas. La situación es tremendamente grave. Habláis del Tribunal Constitucional, o hablamos del Tribunal Constitucional como el dique de contención, hablamos también de Europa como dique de contención, pero es que a estos tíos, con perdón, parece que no les detiene nada, y sobre todo ante la perspectiva cierta de que o condicionan, manipulan y destrozan el Poder Judicial, o acaban sentados en el banquillo. Y es que además no deja de... O sea, es una cosa absolutamente grosera que esto se produzca cuando el vicepresidente segundo está a las puertas de poder ser procesado por el Tribunal Supremo. Es un escándalo. Están dando nos están dando la razón a los que hace ya tiempo que alertábamos del sesgo y la deriva bolivariana de este gobierno.
Y si decías tú que no le frena nada, y que lo del tribunal, lo del CGPJ es un primer paso, es que no lo es que lo diga Pablo Planas, es que en la noticia de Ketty Garat en Libertad Digital, que están las palabras textuales de Carmen Calvo, le han preguntado por este asunto y ella ha dicho que sí, que desde el punto de vista corporativo uno puede opinar, pero que desde el punto de vista constitucional no hay duda, y ha añadido que van a seguir el mismo camino con el resto de órganos constitucionales. Veremos todos, unos detrás de otro. Allí donde no haya que cambiar la ley, no se cambia.
Hablando de corporativismos, me estaba viniendo a la mente el nombre de Lothar Kreisig, que fue un juez alemán que en plena dictadura nazi, él era profundamente cristiano, y al enterarse de que los nazis estaban sacando a los discapacitados del sanatorio mental de la localidad para llevarlos a campos de exterminio, abrió proceso contra Heinrich Himmler. Entonces, bueno, pues al final el gobierno nazi logró apartarle de su puesto de juez, jubilándole anticipadamente, pero no se atrevió a hacer nada contra aquel que quería sentar a Himmler en plena dictadura nazi, en plena guerra, en el banquillo. Precisamente por el corporativismo de los jueces, es decir, los jueces alemanes eran mayoritariamente pronazis, pero vamos, mucho. Sin embargo, no hubieran tolerado jamás que el gobierno nazi tomara represalias contra aquel juez, por eso del corporativismo.
Y sobre todo porque luego le podía tocar a él. Hemos visto... en el Constitucional saben que después del CGPJ van ellos.
Fijémonos en una cosa, acabo ya, doña Isabel. No es que el PSOE quiera controlar el Consejo General del Poder Judicial, es que quien lo quiere controlar con esta ley es un Sánchez cada vez más podemizado, es decir, Iglesias. Entonces, si alguien piensa que los jueces españoles se van a dejar controlar a partir de ahora por Pablo Iglesias, es que no conoce a los jueces españoles, ¿eh?
Bueno, pero como bien dice,
a los fiscales,
como bien dice nuestro amigo Gómez de Leaño, hay jueces y jueces. Es muy significativo que ante este ataque sin precedentes, porque ya digo que ya la ley del 85 asesinó a Montesquieu. O sea, en España el Poder Judicial no es independiente desde hace 30 años, por mor de la reforma que estableció el Partido Socialista Obrero Español. Pero esto ya es el acabose. O sea, ahora ya no es que quieran tener a la justicia politizada por consenso entre los grandes partidos. No, no. Ahora la quieren tener sometida a la mayoría, que en este caso la mayoría es una mayoría de izquierda y extrema izquierda e independentistas. O sea, una mayoría donde la mitad está al margen de la Constitución. Es enemiga declarada de la Constitución. La mitad en el mejor de los casos, porque hay quien piensa que la totalidad. Pero en fin, en cualquier caso, por lo menos la mitad. O sea, esto ya es de una gravedad extrema. A pesar de lo cual, y una vez conocida esta intención absolutamente intervencionista, manipuladora y golpista de la independencia del Poder Judicial, varias asociaciones han anunciado recursos a Europa, pero no Jueces para la Democracia. La asociación Jueces para la Democracia no parece tener nada que decir ante esta maniobra. La suscriben, o sea, puede más en ellos el sectarismo ideológico que la defensa de sus prerrogativas y de su independencia. Hay jueces. Y luego espero que hablemos del juez de Prado, del que firmó la famosa sentencia de la audiencia en el caso Gürtel, que hay que exigir, me parece a mí, medidas disciplinarias contra él. Porque una cosa es defender la independencia de los jueces y otra cosa es defender la prevaricación de los jueces, que son cosas muy distintas.
A mí hay una persona que me encantaría saber qué va a hacer, que se llama Margarita Robles, a la que usted ha recordado antes, don Dieter, que ha sido miembro
del
Consejo General.
No es que haya sido miembro, es que es una de las pioneras como mujer en el mundo de la justicia. Una juez valiente que se enfrentó al puyolismo cuando otros no se atrevían, y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y de esto, señora Robles,
me defraudaría mucho que doña Margarita Robles continúe formando parte de un gobierno que quiere asesinar la democracia, que es lo que intenta Pedro Sánchez. No le va a salir, pero lo está intentando.
Pues para Margarita Robles, dos recados, porque además hemos pedido entrevista con la ministra de Defensa y como además nos responde ella directamente, porque para eso no ha cambiado, estamos tratando de tenerla en este programa. Dos recados. Uno, y de esto, señora Robles, que decimos, y otro, si quiere hacer un buen regalo, el reloj de Libertad Digital, señora Robles, que sé que usted nos sigue, y además, si se lo quiere hacer a sí mismo, son unisex. Y usted lo mismo, después de la entrevista se merece el peluco.
Hay dos modelos, Dieter, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la familia española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Cuenta además con 10 años de garantía. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve ya el suyo, edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Enseguida vamos a hacer otra entrevista en este programa que espero que les guste o les interese tanto como la que hemos tenido antes. No se la pierdan.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.140.30140.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Hola, soy Pepe Villuela. ¿Sabías que se cumplen 50 años de las últimas funciones del antiguo Circo Price? Te lo queremos contar en 1970 sombreros, con personajes como Charlie Rivel, Ramón Gómez de la Serna o Pinito del Oro. En el Teatro Circo Price, del 14 de octubre al 1 de noviembre. Ven al Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas CRES te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic CRES, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215, llama al 91-445-0004.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. GrupoAdaptalia.es. Despacho de confianza.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91-113-8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o fontanalia.es.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC. 91-574-9379. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Girl, you'll be a woman soon.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is...
not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Hace 26 años del estreno de Pulp Fiction, dice Xavi Caíno, pero qué viejos que sois. Pues yo no había nacido, o sea, no sé.
Yo no lo recuerdo el estreno, ¿no?
Exacto, no sé ni qué de qué película me estaba hablando Vizcaíno. Bueno, hemos hablado antes de gente ineficaz, hemos hablado antes de gente que no ha tomado las medidas adecuadas, hemos hablado del escudo social, de la importancia que puede estar teniendo para que se contagie mucha gente, que el escudo social esté fallando y no estén llegando las ayudas, o incluso que haya gente que no merezca ayudas según la normativa que se ha establecido. Y ahora os voy a hablar de lo contrario, de alguien que trabajaba en una empresa de eventos, que la mandaron al ERTE por el estado de alarma, y que cuando llegó el momento de cobrar, como tantas otras personas, se encontró con que no le habían ingresado la prestación. Y entonces, lejos de quedarse parada, pues empezó a ver si había más casos como el suyo, y sobre todo a denunciar la situación por la que estaba pasando, y creó la plataforma Afectados ERTE en Twitter. Paola Sereñi, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y a partir de ahí, madre mía, la que se organizó, ¿verdad, Paola? Yo no sé si tú lo pensabas en ese momento, y sobre todo si nos puedes contar qué es lo que ocurre en el momento en el que tú buscas a otras personas que, como tú, estaban en una situación de indefensión. No puedo trabajar, pero tampoco me pagan lo que me habían prometido.
Bueno, y no me lo esperaba realmente. Entré en Twitter, creé este perfil y quería un poquito compartir mi preocupación con los demás, ¿no? Esto fue el primer paso. Descubrí que evidentemente había centenares, millares de personas que estaban en mi situación y estábamos todos desatendidos. La gente se quejaba de que no había forma de hablar con nadie, todas las oficinas cerradas. Hay que entender también que cuando nos pasó estábamos todos en casa, todo cerrado. Bueno, gran preocupación. Entonces empecé a interactuar, a investigar, a hablar, a compartir ideas, y bueno, al final se me brindó la oportunidad de poder ayudar los más vulnerables.
¿Y cómo empezaste a ayudar? Porque tú primero, la verdad es que ya es una ayuda en sí el denunciar la situación, pero luego tú empezaste a ayudar, ¿de qué manera?
Yo empecé a... Me contactó una persona del SEPE, me preguntó si quería colaborar, identificar casos más vulnerables, personas realmente... familias vulnerables, personas que no cobraban y que no llevaban meses sin cobrar y que no llegaban a final de mes.
Un segundo, sí. Paola, porque a lo mejor hay gente que no conoce tu historia. Yo sí me la he leído en una noticia fabulosa en Libertad Digital. Pero cuando dice que me contactó una persona del SEPE, ¿es verdad que el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, le llamó por teléfono y le dijo si podía usted ayudar al SEPE?
Sí, me apetecía colaborar. Me preguntó si me apetecía, sí, colaborar. Fue bueno, vio que yo quería, que quería hacerlo, que quería meterme en este tema de voluntariado, y le dije que sí, realmente. Le dije que bueno, era el momento de ayudar más personas, más afectados. Y me puse en contacto con otra persona del SEPE y empecé a actuar un poquito y ayudar familias sin recursos a que tramitasen, que le ayudaran con sus ERTEs.
Es decir, que tú les agilizabas el papeleo, les ayudabas en la burocracia para conseguir las ayudas.
No, realmente no. La burocracia y todo el papeleo, la gestoría, las empresas hacen ya ese trabajo. Y en el SEPE están los funcionarios que hacen su trabajo. Y ellos saben hacerlo y tramitarlo. Yo lo único que hacía era poner en contacto un afectado, una familia muy vulnerable, con el CEPE y decirle, cuidado, hay esta persona que necesita ayuda. Entonces yo no estaba en contacto, les ponía en contacto, simplemente les ponía en contacto y ellos agilizaban, pero
de casos,
trabajo
de casos
burocráticos, sí. no lo hacen ellos, es su trabajo.
Correcto. Y de casos que supongo que serían extremadamente graves, como cuáles, ponos algún ejemplo.
Mira, tuve, me acuerdo, una familia, un señor que me dijo, mira Paola, he vendido el coche para dar de comer a mis hijos, porque estoy en ERTE, llevo meses que no lo cobro, mi mujer está en paro y no tenemos más. Otra familia me enseñó que tenía en la cuenta bancaria 9 euros. O sea, 9 euros no es vivir, y deudas. La mayoría de las familias no podían pagar alquileres, suministros. Otra familia que llevaba a los niños a comedor social y me dijo, nunca me ha pasado en mi vida y tengo que ir cada día con mis hijos al comedor social para comer. Esto nos ha afectado a todos realmente.
Y Paola, una vez que tú ponías en contacto a esas familias que realmente estaban en una situación ya en límite con el SEPE, luego ¿mantenías el contacto para saber si tu intermediación había tenido sus frutos y le habían ayudado en el SEPE?
Las personas, de hecho, en Twitter lo publicaban y decía muchas gracias, lo agradece mucho, sí. Sí, todos lo agradecen, ¿eh? Realmente, sí. Me decían muy bien, muy contentos, porque esta es la forma también de que a veces las instituciones funcionan, ¿no? Que pisan la calle y actúan dentro de tanta confusión, se agradece. Yo creo que se tiene que agradecer algo así.
Hombre, sobre todo si es para bien y gracias a tu intermediación,
claro.
El SEPE consigue agilizar la situación.
Claro.
Mira, Paola, yo desde que comenzó todo esto de la pandemia, habré hablado, pues qué sé yo, casi unas 10 veces con personal funcionarios del SEPE. Y me han dicho, todos han coincidido en que estaban desbordados, que la gente llegaba con unas promesas que había en televisión y luego les costaba conseguir las ayudas y que ellos hacían todo lo posible. ¿Tú crees que los funcionarios del SEPE han hecho todo lo posible y que realmente estaban desbordados y que le faltaban manos para abordar la avalancha que les venía encima?
Sí, estoy segura de que sí, porque era una avalancha que no se podía prever. Ninguna empresa, ninguna institución, ningún organismo podía preverlo y nadie estaba preparado. Si pensamos solo en la sanidad, ¿estaba un hospital preparado a una pandemia? No, que no lo estaba. Entonces, sabemos, yo tengo prueba, o sea, sé que los funcionarios trabajaban fin de semana, porque a veces a mí me ha pasado, yo pasaba un dato de una familia vulnerable un sábado o un viernes por la noche y su caso se veía resuelto en fin de semana. Esto significa que los funcionarios han trabajado de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Claro, han dado la talla y entiendo que están colapsados y siguen colapsados, porque nadie se esperaba tener 3 millones de trabajadores en ERTE y tener que tramitar en una semana todos esos ERTEs. O sea, que sí, o sea, han dado, y personalmente he hablado con algún, para mi caso, yo he tenido que llamar a algún funcionario y en ningún momento han contestado mal, siempre lo han entendido. Bueno, son personas, realmente, si lo pensamos, entienden perfectamente los que están pasando, porque seguramente ellos tendrán a alguien en su familia que está inerte.
¿Tu situación se solucionó, Paola?
Sí, mi situación se solucionó en julio. Yo entré en ERTE el marzo y hasta julio no cobré, en mi caso, porque mi prestación se tramitó en junio después de un error que detecté y cobré en julio. Sí,
¿Y ahora mismo qué porcentaje crees que hay de personas que les esté pasando que no cobran al mes siguiente? ¿Cuántas personas calculas?
A ver, la cosa es que en mayo, cuando empecé, y esto lo decían todos los medios, habían como 900.000 personas, era una barbaridad. En junio yo vi, por ejemplo, por mi plataforma, vi que los números ya habían bajado mucho. En julio también. Hablo de invisibles, cuidado. Yo hago, separo los invisibles, que son los que no han cobrado desde el principio, de los errores, que son los que en algún momento se ha parado la prestación. Entonces, en julio, los números de invisibles bajaron drásticamente y vimos errores, porque se ve que hubo errores, no sé, de que sé que hubo un cambio de tramitación, de fichero, etcétera, y había errores. Errores que, tengo que decir, que no siempre eran errores del SEPE, porque he hecho mucho asesoramiento, he dado asesoramiento a afectados y lo sigo haciendo gracias a un par de gestorías que me ayudan, un abogado también que me ayudan, todos voluntarios. Hemos visto errores también cometidos por empresas, por gestorías, pero bueno, esto también es humano, ¿no? Porque si una gestoría tiene que tramitar de repente, 150 ERTEs en un día, es entendible también que ellos puedan hacer algún error. Los números han bajado y ahora en septiembre, agosto-septiembre, es verdad que los invisibles siguen bajando cada vez más y quedan errores. Entonces, estos errores, por lo que veo, son personas que tienen dos ERTEs, cobran uno y el otro no, personas que ahora han dejado de cobrar el mes pasado porque hay que pasar el famoso fichero de actividad a mes vencido y es normal que se retrase un mes. Personas que no tienen derecho a ERTE porque, por ejemplo, están de alta de autónomos y los dos regímenes no son compatibles. Los errores que los invisibles que quedan es porque suelen tener un error o que es un error que tiene que necesita atención personalizada con un funcionario y solo un funcionario le puede evidentemente solucionar.
Claro, que es que hay que distinguir. Los invisibles, como tú dices, que esos no iban a cobrar nunca. Y los que por el desbordamiento se les va retrasando y se les va retrasando y se les va retrasando y se cobra pues a 4 meses. El problema es que no todo el mundo tiene los ahorros para subsistir a lo mejor un mes sin ingresos. Claro, estamos viendo ahora con lo que ha anunciado Cataluña del cierre de bares y restaurantes, el estado de alarma en Madrid, la situación en muchas partes de España, que cada vez hay más confinamientos selectivos, la situación del ocio, por ejemplo, la hostelería, que está diciendo que vive una situación dramática. No me extrañaría, Paola, que vuelvas a notar tú en tu plataforma una nueva avalancha de ERTEs en otoño. Viendo la situación, cómo oímos al sector, sobre todo hostelero, que va a afrontar estos últimos meses del año.
Bueno, no es solo sector hostelero, porque realmente es todo turismo. Yo trabajo en una agencia y sé que no voy a tener trabajo hasta mínimo junio 2021. Esta es la realidad de las agencias. Están todavía más afectadas. Hoy he estado en un hotel en Barcelona que está abierto con el 10% de ocupación, hoteles cerrados. El sector turismo no ha salido del ERTE realmente, no va a salir.
Claro, por eso no lo incluía en lo que es la nueva avalancha, porque al sector del turismo
No ha salido en ningún momento.
Por eso, lo veía estable dentro de la ruina. El problema es que algunos que habían intentado subsistir les han dado la puntilla en estas últimas semanas, y si la campaña de Navidad, que es una campaña en la que mucha gente conseguía un trabajo extra para sacarse algo, también está mal. La situación que vamos a ver, me parece que vas a tener que ayudar a más gente, Paola.
Yo creo que he tenido, en estos días una pequeña avalancha de errores. En octubre, claro, ¿qué pasará? En octubre hay que renovar o hay que volver a tramitar el ERTE, que suponemos que será mucho más sencillo, porque las empresas han aprendido a tramitarlo bien, las gestorías también, y hay menos. Es verdad que seguramente habrá menos personas que en marzo, pero seguirán habiendo mucho más. Yo creo que voy a tener bastante. Esta semana he visto que tengo mucha más gente que se ha apuntado. Mira, que entra en la plataforma y pide ayuda, pide mucha ayuda. Y por otro lado veo gente que ya está entrando en paro. Esto está pasando también,
Claro.
Gente que está perdiendo el trabajo y me dice, mira, Paola, ¿qué tengo que hacer? Y le paso las instrucciones, en este caso, de apuntarse al paro online. Pues eso, tendrán que tramitarlo ellos. Sí, sí,
es un buen barómetro el tuyo para saber cómo está la situación en el mundo real. Paola, para hay alguien que nos esté escuchando y dice, oye, pues a mí me gustaría ponerme en contacto para que me ayudara Paola, ¿cómo lo puede hacer?
Pues que entre en Twitter y busque la plataforma que se llama afectados-erte. Entran en la plataforma y pueden verán todos los comentarios, ayudas, y también me pueden pasar un mensaje en privado contando su caso. Y en este contando su caso intentaré ayudarle con la asesoría de gestorías y abogados y otras plataformas. Estoy montando una pequeña red de ayuda transversal para poderlos ayudar en todos los aspectos, no solo del ERTE, del paro y de todo lo demás, vamos.
Pues en nuestra cuenta de Twitter también vamos a poner esos datos por si usted quiere ponerse en contacto con Paola, que me parece que haces una labor, la verdad es que no iba a decir que no se puede agradecer, sí, sí se puede agradecer. Y te lo agradecemos no solo a los que ayudas, sino gente como yo, que me parece que está muy bien que nos echemos una mano entre todos. Cuando el sistema no funciona, pues te empiezas a echar una mano y a partir de ahí, oye, pues encontrar un salvavidas al que agarrarte en una situación como la que estamos viviendo nunca está de más. Paola, muchísimas gracias por haber querido contar tu historia.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y enhorabuena a Beatriz García, mi compañera de Libertad Digital, que encontró esta historia. A mí lo que más me sorprendió es que el director general del SEPE llamara a esta mujer y le dijera, tú estás encontrando a los que no encontramos nosotros, ayúdanos.
Hombre, vamos a ver, es que como ha dicho doña Paola, pues cuando llega alguien a una ventanilla y de repente ve que no le dan, o llama por teléfono y que no me dan mi ERTE, que no sé, que llevo sin cobrar, bla, 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 la gente tiende a volcar su ira sobre los funcionarios, pero como decía doña Paola, los funcionarios que se han encargado en el SEPE de tratar de tramitar las cosas han trabajado como leones ante una avalancha que no es culpa suya, sino de este gobierno de incompetentes e inútiles, y bueno, pues tratan como pueden de resolver los temas. Y me parece muy significativo que el director general llamara a esta señora y dice, oye, por favor, precisamente porque queremos resolver los temas, si tienes datos de los que peor lo están pasando y podemos priorizar a esa gente que está absolutamente desesperada, pásamelos y de esa manera intentamos resolver el asunto. Los funcionarios españoles a lo largo de la pandemia pues han hecho lo que han podido para una catástrofe que les ha venido impuesta desde arriba, ¿no?
Manzanas podridas hay en todos los sitios. ¿Habrá funcionarios del SEPE que no hayan estado a la altura? Seguro. ¿Hay policías que son manzanas podridas? También. ¿Hay periodistas? ¿Hay periodistas que apestan? Seguro que también. Ahora, por la experiencia que tenemos nosotros de lo que es hablar con esa gente, lo que estaba contando Paola coincide con aquel testimonio de la funcionaria del SEPE de Mallorca, que era liberada sindical de CESIF. Y que dejó de ser liberada sindical de CESIF porque dijo, yo es que en este panorama, ¿cómo voy a seguir en mi casa? Y se llevó el trabajo a casa. No todos los liberados, mira, ahí los de CESIF sí que se han anotado un tanto. No todos los liberados, todavía me acuerdo de los liberados del sector sanitario en Madrid o Andalucía de UGT y Comisiones Obreras, que todavía les están esperando. No sé si queréis apuntar algo de este asunto o pasamos a José Ricardo. A ver, Planas, y luego sí. Le cedo a Isabel para que me hable de José Ricardo de Prada, que sé que le motiva.
Muy brevemente, un canto a la vida, pero lo que no oculta es que el servicio de trabajo, de empleo del Estado y la Seguridad Social y los mismos servicios de empleo de las comunidades autónomas están diseñados para obstruir la relación del ciudadano con la administración, para evitar que puedas gestionar las cosas. O sea, son tan complicados, están tan mal diseñados y tan mal gestionados que son desesperantes, absolutamente desesperantes, y que este caso tendría que hacer reflexionar a las autoridades, porque no parece, es que parece de una arbitrariedad mayúscula que el director general de un servicio como el SEPE se tenga que dirigir a una ciudadana para pedirle ayuda. Es que es un escándalo. Es que está muy bien, es un ángel, esta señora, Paola, pero desde luego demuestra que cualquiera que intente tener una relación con el SEPE o con la Seguridad Social está abocado a un vía crucis burocrático.
Bueno, abordado este asunto que me parecía interesante, vamos con otra de las noticias del día. Isabel, esta te la centro a ti para que la remates. ¿Cuál delantero del equipo que quieran ustedes? Aquí me voy a mantener neutral, o por lo menos parecerlo. El Tribunal Supremo confirma la mayoría de las condenas, aunque rebajando algunos pocos años a algunos de los líderes de la trama de corrupción Gürtel ligada al Partido Popular. Pero el mismo tribunal dice que las frases que metió José Ricardo de Prada en la sentencia original, en la primera sentencia de la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, que fueron los textuales que dieron origen a la moción de censura, nunca debieron estar en esa sentencia. Isabel, empieza tú.
Bueno, a ver, es que ese hecho es de una gravedad extrema, porque motivó la moción de censura en virtud de la cual tenemos hoy el gobierno que tenemos. Es de una gravedad extrema porque al Partido Popular no se le juzgaba en esa causa. Luego no pudo defenderse. El Partido Popular, como recuerda el Supremo, no estaba encausado por corrupción. El tribunal confirma que se lucró, o sea, que fue partícipe a título lucrativo. Pero esa fue una conclusión ajena al proceso. Quiero decir, el Partido Popular no estuvo encausado como tal, no estuvo presente en la causa penal, no estuvo acusado y, en consecuencia, no pudo defenderse. Y, en consecuencia, las afirmaciones del juez José Ricardo de Prada fueron afirmaciones que él introdujo en la sentencia a título absolutamente personal y con una motivación evidentemente política, innegablemente política, tratándose además de un amigo personal del actual fiscal general del Estado, ministra de Justicia con el PSOE, con el primer gobierno de Sánchez. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que ha dado la razón al voto particular que se produjo en esa sentencia, diciendo precisamente que esas afirmaciones que introducía de Prada en la sentencia eran absolutamente no procedentes. Hizo un voto particular que el Tribunal Supremo ha avalado. Entonces, yo me pregunto, ¿y ahora qué pasa con este juez? O sea, este juez que ha tenido una actuación evidentemente política, yo diría que prevaricadora, con consecuencias gravísimas para la nación, para la política, ¿qué pasa con él? ¿Quién le sanciona? Esto no tiene consecuencias. O sea, a mí me parece que cuando tú eres condenado por la justicia no te queda más remedio que acatar y cumplir, que es lo que va a hacer Bárcenas, su mujer y el resto de los condenados. Me parece fantástico. Si la han hecho, que la paguen. Pero de Prada también. Si de Prada ha metido la pata en el mejor de los casos o ha prevaricado en el peor, en un asunto de tal gravedad, de Prada tiene que pagar. El Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar. Esto no puede quedar impune. No podemos estar en manos de jueces que utilizan sus togas para propiciar maniobras políticas de este calado. Esto no puede ser, no puede ser. O sea, esto no es independencia, esto es intromisión ilegítima en una competencia que le es completamente ajena y que, de hecho, tiene toda la pinta de haber sido concertada. Este juez es amigo de la ministra de Justicia, bueno, de la que llegaría a ser ministra de Justicia, actual fiscal general, es decir, de una reconocida militante socialista, introduce en su sentencia estas frases que utiliza el Partido Socialista para urdir una moción de censura que echa del gobierno a Mariano Rajoy y acaba imponiendo, infligiendo a España un gobierno socialcomunista. Es que esto no puede quedar así, no puede ser. No habrá justicia en España si esto queda así, ni será fiable el Consejo General del Poder Judicial, cuya independencia estamos defendiendo, si no actúa contra este individuo.
Hombre, yo veo difícil que actúe contra ese individuo. Coincido con usted, doña Isabel, en que, pues hombre, sería bastante sano que lo hiciera. Pero es que recordemos cómo empezó la Gürtel. empezó con una conversación en una cacería, aquella donde pillaron a Mariano Bermejo cazando sin licencia junto con Baltasar Garzón y algunos comisarios de policía. ¿No se acuerdan ustedes de aquel episodio?
Y una fiscal.
Y una fiscal, Dolores Delgado. Estamos ante un caso, el de la Gürtel, que evidentemente no sé yo quién le quite al PP responsabilidad, es decir, independientemente de si sale en la sentencia o no sale en la sentencia, está claro que la Gürtel se movía en las órbitas del PP y es un caso de corrupción del PP. Pero es que es un caso de corrupción del PP elegido por gente que en estos momentos uno pues está fuera de la política. Otro está inhabilitado por prevaricación. Dolores Delgado, pues en fin, no vamos a glosar aquí sus amistades. Bastante bien las glosó Pablo Iglesias en su momento, sus amistades con la cloaca. Y al final, pues te encuentras con que determinados personajes turbios vinculados a la cloaca cogen un caso, que es real, un caso de corrupción del PP, y entonces hacen de ese el caso de los últimos 20 años. Creo que empezó en 2007, ¿no?, el caso Gürtel. Y mientras tanto, tenemos que el Partido Socialista tiene un caso de 680 millones de euros defraudados, que es el de los ERE, ante el cual, por supuesto, la Gürtel se queda como una especie de liliputiense, pero el Partido Socialista es experto en utilizar a sus peones para poner el foco allí donde quiere, y como domina los medios de comunicación, gracias a que el Partido Popular se los ha entregado a todos, pues entonces estamos como estamos, ¿no?
Pablo.
Bueno, es difícil aportar algo nuevo después de las intervenciones de Isabel y de Luis, pero en fin, me remito a la vertiente mediática del asunto. Es decir, hemos estado durante años hablando de Luis Bárcenas, hemos convertido a Bárcenas, a su mujer y a los personajes que rodeaban a Bárcenas en el motivo de burla, de befa, de mofa. Hemos dado por supuesto que el Partido Popular era un partido corrupto, y ahora hay derivadas de todo este asunto que todavía están apareciendo en la operación Kitchen. Y como decía Isabel, bueno, pues gracias en parte a la morcilla que un juez metió en una sentencia que ahora ha sido parcialmente enmendada en el Tribunal Supremo, ¿verdad?, que dice que no se puede acreditar que exista una caja B en el Partido Popular, ¿no? Que admite que se lucró a título, que el partido se lucró, pero que no hay una caja B. Bueno, es cuando la justicia entra en estos terrenos viscosos en los que, pues en fin, la política tiene un papel determinante, ¿no? Y decía Luis el tema del escándalo de los ERE, bueno, y el escándalo del caso Pujol, que todavía no ha sido juzgado, y tantos otros escándalos, y veremos a ver qué ocurre con la financiación irregular de Podemos, que cada día hay más pruebas, y veremos a ver qué acaba ocurriendo en el famoso caso Dina, que seguramente no estará exento de polémicas parecidas a las de este asunto.
Es terrible lo que acaba de recordarnos.
Perdona un segundo, Dieter. ¿Sí? A lo que yo iba es que evidentemente el caso Gürtel está juzgado, está sentenciado y amén Jesús, o sea, que cumplan lo que tengan que cumplir, pero Garzón acabó inhabilitado precisamente porque abusó de su condición de juez para establecer escuchas ilegales a los imputados de Gürtel, y acabó inhabilitado por prevaricación. Este juez de Prada, a todas luces, ha actuado de una forma parecida. O vamos a darle el beneficio de la duda, no ha prevaricado, pero se ha equivocado gravemente y ha abusado gravemente de su prerrogativa de redactor de esa sentencia para introducir unas morcillas que causaron gravísimo perjuicio al Partido Popular. Y eso queda impune. O sea, y aquí no pasa nada.
Pues mira,
se siente. Es que eso no puede ser.
Mira, Isabel, queda impune porque este señor José Ricardo de Prada fue en el que un acto organizado por el Mundo Batasuno dijo que en la Audiencia Nacional se torturaba a los presos. Y no pasó nada.
No, pero estarás conmigo en que es un escándalo.
Es que en el caso de José Ricardo de Prada, y además recuerdo por qué, anda que no hemos hecho entradas hablando de la conexión Garzón, Delgado, la cloaca,
Bermejo,
y Sí, no, no, y todo el conjunto, todo, y al final...
La banda, casi que es una banda, banda judicial del PSOE.
Y al final llegó a... Este sí que remató la jugada. Después de todo el tiquitaca, había uno que tenía que rematar. Y José Ricardo de Prada, el que dijo que al tipo etarra que pillaron haciendo un graffiti, que estaba diciendo lo típico que dicen los etarras, y le detuvo la Guardia Civil en ese momento, que no había que condenarle, lo que pasa es que los otros dos jueces dijeron que era un escándalo, que no había que condenarle porque no se sabía si el etarra iba a terminar el graffiti diciendo y todo lo que he puesto arriba es mentira o una broma. Estamos hablando de este juez. Que bueno, insisto,
estamos hablando de quienes se lo permiten sin ni siquiera intentar pararle los pies. O sea, estamos hablando de un Consejo General del Poder Judicial en el que alguien debería proponer que se le abriera un expediente. Porque si es el órgano de gobierno de los jueces, aparte de servir de títere de los políticos que los nombran, tendrán que actuar, o sea, tendrán que intentar por lo menos mantener la decencia de la justicia. Yo he escuchado con muchísimo interés la entrevista que le has hecho a este vocal y suscribía todo lo que decía, pero ganaría mucha legitimidad si además de defender su independencia, defendieran la limpieza de la carrera.
Mira,
y actuaran contra gentuza como este juez.
En este país cabe todo. Cabe, agárrate a la silla, Luis. Es que al resto no les estoy viendo, pero agárrate a la silla. Cabe también que haya reaccionado el Partido Socialista de Andalucía para escribir que en Twitter, Lucía...
Dicen así que sí, que se confirma por si alguien tenía dudas. El Partido Popular es un partido corrupto, en mayúsculas, malversación, sobresueldos, regalos, fraude, doping electoral. El misterioso Mariano Rajoy mintió cuando dijo, abro comillas, el Partido Popular jamás ha recibido donativos de empresarios.
El Partido Socialista de Andalucía. Hablando de doping electoral. Lance Armstrong es Teresa de Calcuta en el mundo del doping comparado con el Partido Socialista de Andalucía. Bueno, pues con dos calplus que se van a la cama a estos... esto es el triptófano, no les hace falta. Porque estos... alguien que puede, del Partido Socialista de Andalucía, hoy, en vez de meterse en una cueva y decir que nadie se acuerde de nosotros, coger y poner una C, una O, una R, otra R... Así hasta llegar a la palabra corrupto. En fin, para el resto de la gente que estas cosas, pues hombre, todos tenemos ahí un alma dentro, ¿no? Y nos alteran. Triptófano, aminoácido, B3, B6, todo en un conjunto, en Cal Plus.
Mundo Natural.
Y por cierto, no sé si Alberto Garzón le tiene que dar al Cal Plus porque resulta... Esto yo me estoy enterando por Luca Constantini. Resulta que ahora ya sabemos por qué Pablo Iglesias estaba haciendo chupipandi con Santiago, Enrique de Santiago, el del Partido Comunista de España, que fue el que le dejó la casa en Asturias para que Pablo Iglesias se fuera allí y luego montaron el sainete con todo lo que les pasó. Y lo nombró vicepresidente de la Comisión de la Reconstrucción a Santiago. Pues porque quiere cargarse a Garzón Pablo Iglesias para cargarse Izquierda Unida con la ayuda de Santiago. Ahora os lo explicamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de octubre.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre, abre. Pero hijo, si esto no son libros, si es un jamón de hueso, lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio.
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com 984-1028.
Esto va aprobado.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 10º Seminario Económico. En directo, jueves 15 de octubre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Luca Constantini, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Sabes de qué película es la banda sonora que estamos escuchando ahora mismo, Luca?
No, me suena mucho, pero no, ¿de qué?
Goodbye Lenin.
Ah, hombre. Sí.
Es que vamos a ambientar el Goodbye Garzón que quiere hacerle Pablo Iglesias. A ver, Luca Constantini está publicando en Voz Populi y además él tiene buena información, es el autor del libro Aquí mando yo, historia íntima de Podemos, que la verdad es que el Aquí mando yo es el resumen de Podemos y Pablo Iglesias. Estás publicando la guerra interna que se ha montado dentro de Unidas Podemos entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. ¿Hasta qué punto hay enfrentamiento personal? Porque el político ya lo veo, pero ¿hasta qué punto crees tú que hay enfrentamiento? Porque explícanos, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo Iglesias con Alberto Garzón?
A ver, el enfrentamiento personal viene de concretamente del año pasado, cuando hubo la famosa negociación, digamos, entre las elecciones. Digamos, los dos turnos electorales, ¿no? Que fueron uno en diciembre y el otro, pues, en abril. Ahí parece ser que Garzón, en verano del año pasado, pues, hizo una jugada que no le gustó mucho a Pablo Iglesias, porque parece ser que Garzón, que estaba en contra, ¿no?, de la posición muy frentista de Iglesias, que entonces Iglesias decía dentro del gobierno o nada de apoyo externo a Pedro Sánchez, Garzón sí que estaba dispuesto a apoyar a Sánchez. Entonces ahí parece que Garzón hizo algunas llamadas o recibió algunas llamadas sospechosas que enfadaron mucho a Pablo Iglesias. Entonces en aquel momento Iglesias, digamos, el perfil personal de Iglesias es de un dirigente, de un líder que no perdona nunca, es decir, que al primer error, pues cruz y raya y fuera. Y ahí la relación con Garzón pues se empeoró. Y entonces, a partir de aquel momento, pues hubo un enfrentamiento. Garzón logró, con una maniobra interesante, obtener el ministerio ese de consumo, que, bueno, es un ministerio muy pequeñito, quiere decir, que es un ministerio con la M pequeña, ¿no? Quiere decir, que lo llaman incluso el ministerio de apuestas, se ríen de él, ¿no?, en Podemos un poco. De Garzón. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Que ahora la guerra está en quién va a tener el control de Izquierda Unida, ¿no? Porque en enero va a haber un congreso, la Asamblea del Partido de Izquierda Unida, e Iglesias quiere, a través de algunos de los dirigentes de Izquierda Unida, amigos suyos, tener el control de IU y echar definitivamente a Garzón. Así que efectivamente puede ser un goodbye Garzón, como decías al principio. Vamos.
¿Y qué papel está jugando en todo esto el que de pronto apareció, porque estaba en la sombra, Enrique Santiago se llama, ¿no?, el líder del PC?
Sí, mire, Enrique Santiago es un abogado, un político veterano que estuvo con las FARC, ayudando a las FARC en las peleas legales que tenían, ¿no? Las FARC son el grupo paramilitar en Colombia. Ese Enrique Santiago es un dirigente del PC, del Partido Comunista Español, que aunque la gente no sabe, pues sigue estando aquí. El Partido Comunista Español es pequeñito, pero tiene un peso relativo importante dentro de Izquierda Unida. Entonces, los del PSE, que están a favor de Iglesias, lo que quieren con Iglesias es tomar el control de Izquierda Unida. Vamos a ver, Izquierda Unida lo que es, en realidad, son dos cosas fundamentales para Iglesias, para que los entendamos. Uno, son las estructuras. Podemos es un partido de redes sociales, de televisión, no tiene estructuras, no tiene círculo, no tiene nada. Izquierda Unida sí que todavía tiene, ¿no?, algunas sedes por ahí, en algún pueblo de España, etcétera. Por lo tanto, sería, de repente, tener el control de la estructura de Izquierda Unida y cambiar directamente, ¿no?, fuera de la sede, quitas Izquierda Unida y metes la placa de Podemos. Y luego la segunda clave es política, es importantísima, porque dentro de Izquierda Unida todavía hay algunas corrientes críticas con Podemos, gente que no quería, ¿no?, el acuerdo con Iglesias en su momento que firmó Garzón. ¿Y qué pasa? Que esos podrían ser una fuerza política que de repente se te monta una izquierda alternativa a Podemos, que empieza a criticar a Podemos desde la izquierda. Entonces, estratégicamente, la maniobra de Iglesias es inteligente. Es decir, a ver, vamos a callar todo tipo de crítica a la izquierda antes de que alguien me diga que aquí yo soy un traidor, antes de que alguien me diga que yo aquí no estoy, que el escudo social en realidad no sirve para nada y es una mentira. Vamos a tapar este agujero por la izquierda.
Una última cosa, Luca, porque tú la noticia de hoy es que Garzón contraataca como el imperio. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar en esta batalla por el poder, Iglesias o Garzón?
Hombre, si yo tuviera que apostar, sé que a Garzón no le gusta porque a él no le gustan las apuestas, pero si yo tuviera que apostar, a mí tengo que decir que me gustan las apuestas. Si tuviera que apostar, apostaría por Iglesias, sin dudar. En realidad Garzón está intentando, lo intentará hasta el último minuto, salvar lo que puede. Está, lo contamos esta mañana en Vox Populi, está intentando, por ejemplo, hablar con el sector, el pequeño sector de Cayo Lara, para intentar ahora, ¿no?, aglutinar algunas corrientes. Pero, en fin, da la sensación que Podemos, que Iglesias lo tiene bastante bien armados. Los suyos controlan ya Andalucía, están a punto de controlar Valencia, también hay una batalla por Cataluña, y a Garzón de momento le quedan 2-3 pequeñas regiones, no tiene mucho, y algo de Madrid.
Oye, ¿crees que podría salir Garzón si Pedro Sánchez le da por hacer una reestructuración del gobierno, que ahí Iglesias terminara de acabar con Garzón del todo y fuera Garzón el que saliera del ministerio, o tú crees que ahí está bien agarrado y blindado?
Hombre, ahí está la clave para Garzón, para la persona Garzón. Es que si Garzón pierde el control de Izquierda Unida, va a perder el control del ministerio. Es muy probable que sea así, que sea una remodelación. Decían que la remodelación iba a llegar en septiembre-octubre. Ahora parece ser que puede ser enero-febrero, porque va a haber las elecciones en Cataluña. Entonces quieren esperar las elecciones en Cataluña, los presupuestos. Pero si realmente habrá esta remodelación, que es muy probable, y Garzón ya no es el líder de Izquierda Unida, el activo político de Garzón pierde mucho atractivo. Es decir, ya lo pueden sustituir sin ningún problema, ¿no?
Y como hay confianza, una última pregunta, esta vez de verdad, después de haberte dicho dos veces que era la última. Por lo que te dice tu olfato y el conocimiento del mundo podemita y de Pablo Iglesias, ¿crees que está preocupado por lo del Supremo?
Mucho, mucho.
Pero si en público dice, todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo, ¿por qué está preocupado?
Bueno, porque dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Es que claro, él de cara a la parte pública, pues tiene que decir que no tiene miedo, pero en realidad sí que lo tiene. A ver, la imputación, que si el Supremo de verdad quiere abrir, ¿no?, una causa, de verdad quiere investigar a fondo el tema de Iglesias, de Dina, y hay una imputación para él como político, va a tener complicado aguantar. La única manera para aguantar es que el suplicatorio, el PSOE, de repente se le apoya a él, a Iglesias, y rechace el suplicatorio en el Congreso. Vamos a ver, puede ocurrir, de hecho, lo hemos publicado también en Vox Populi, que los en Podemos ya están intentando, ya están negociando, ya están presionando y hablando con dirigentes del PSOE para decirle, oye, chicos, que aquí si el Supremo va adelante, si Marchena va adelante, pues solo nos queda el suplicatorio.
Luca Constantini, periodista de Voz Populi, muchas gracias por tu ayuda, como siempre. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, adiós.
Libertad Digital abre ahora mismo su portada. Podemos no contrató a la sociedad que recibió 308.257 euros por la campaña electoral de Podemos. Luis.
Yo recuerdo la que se montó en este país con el exministro Soria.
Hombre.
Porque figuraba su firma en una cuenta de hacía, creo que eran 25 años, de su familia en Panamá. O sea, ahora resulta que estamos ante un caso donde dinero de Podemos, dinero electoral, fue a parar a México, a una filial de una constructora. Luego resulta que viene rebotado parte de ese dinero. Resulta que no hay contrato para justificar ese rebote del dinero. No sé, ¿qué más necesita un votante de Podemos para saber que no es que Pablo Iglesias hiciera lo mismo que han hecho otros? O sea, es que lo hace mucho más descarado. Pero vamos, y con una rapidez brutal. Acaba de llegar antes de ayer y ya resulta que tenemos al partido imputado. A ese sí, como partido. Está imputado en estos momentos en una investigación que lleva un juzgado de instrucción de Madrid por el tema de sus, bueno, pues,
neuronas,
digamos, sospechosas cuentas. Lo dije hace mucho tiempo. Si Podemos quiere despejar todas las dudas sobre su financiación, lo tiene muy simple. Listado de ingresos y pagos de su supuesta caja de solidaridad, y así, pues hombre, todos nos callamos la boca, vemos a qué fines tan altruistas han dedicado el dinero, pero es que los datos que están saliendo dicen que, ¡ay! Pues que han ido a cualquier cosa menos a cuestiones de solidaridad, esos dinerillos.
Pablo, Isabel, ¿vosotros creéis que Pablo Iglesias está preocupado y que está fingiendo? Porque hoy en la sesión de control volvía otra vez a jactarse y a decir que los ataques, ha dicho, que los ataques a García Castellón eran de la derecha, que ya ha sido al mundo al revés. ¿Qué creéis?
No tiene vergüenza. Y dice el tío, destacadas empresas de investigación de medios. ¿Quién? ¿Su amiga Dina? ¿A quién le ha puesto un periódico digital? ¿Esas son las empresas? O sea, es que no tiene vergüenza. Yo creo que está muy preocupado, porque según me dicen a mí, la causa, de las tres causas, o de los tres delitos que le imputa a García Castellón, el de destrucción de material informático no tiene mucho recorrido, el de, ¿cuál es el segundo? Tampoco, pero el de denuncia falsa, ese sí tiene recorrido. Ese le preocupa y mucho, y ese sí tiene recorrido. Vamos a ver a qué obedece esta maniobra extraña de la Fiscalía de poner a un grupo de fiscales, a todos los fiscales importantes de Sala del Supremo y tal. Vamos a ver a qué obedece esa maniobra y qué hacen esos fiscales, que no tendrían por qué dejarse presionar, porque ya han llegado al vértice de su carrera, son fiscales del Supremo, ya más arriba no van a llegar, y no creo que quieran ser fiscal general.
Hombre, una razón puede ser, Isabel, lo digo porque también está la noticia de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, los 8 fiscales de sala de lo penal del Supremo, sin navajas, examinarán la imputación de Pablo Iglesias. Hay que recordar que la última escandalera en la Fiscalía fue que dos fiscales, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas, fueron al fiscal jefe del Supremo y le dijeron, en el caso de las querellas contra el gobierno, esto está tan importante que deben ser los fiscales de la sala de lo penal, todos, los que decidamos. No tú, ni tú y dos más, porque eso le resta credibilidad a la institución y en este caso necesitamos que sean todos. Y entonces el fiscal Navajas salió y se hizo una tournée mediática para meterse contra estos dos fiscales. Pero como le gustaba tanto hablar, no solo habló de esto, que además les acusó de haber querido presionar y de prevaricar, les acusó. Es que el fiscal Navajas dijo a la pregunta de, oiga, ya que estamos aquí, por cierto, ¿qué le parece lo que han hecho los fiscales Estampa y su compañero en el caso Dina? Y el fiscal Navajas dijo, me dan ganas de vomitar al pensar lo que han hecho. Claro, no hay mejor manera que apartarse de algo, que decir que te dan ganas de vomitar lo que han hecho. No sé si lo hizo consciente o inconscientemente.
Yo apostaría que conscientemente.
Tú
yo,
también.
¿Consciente?
Luis dice que consciente.
Yo creo que se autorrecusó.
Yo hasta que lo estaba diciendo ahora mismo había pensado que era inconsciente, pero según lo estaba diciendo digo, no me extrañaría que él dijera, uy, de eso yo me quito porque si no me van a decir a mí que haga el trabajo sucio. Y ahí que lo soltó. Pablo, antes de avanzar alguna portada de papel que ya tenemos, ¿tú cómo ves a Pablo Iglesias? ¿Preocupado o no?
preocupado porque si le acaba, se acaba imputado en el Supremo, se le acaba el negocio. Es decir, es un partido suyo que cada vez en las últimas elecciones tuvo menos votos que en las anteriores, que, en fin, que tiene un techo electoral que es el que es, que de pura casualidad y por el tema de ser llave ha podido entrar en el gobierno, pero que está sujetado con pinzas, claro, que está más que preocupado, está acojonado, y luego es que se le nota en el lenguaje corporal y en ese intento de engañarnos a todos con el moño.
Hoy Macarena Olona lo ha utilizado para meterle ahí. Ahora que tiene despejada la nuca, ¿lo nota? Es el, no sé si ha dicho...
El aliento de la
aliento,
justicia.
El aliento de la justicia. Diario ABC. En la portada, dos asuntos. La fotografía para el que estábamos hablando más recientemente, que es lo del Supremo y Ricardo de Prada.
El Supremo ve arbitraria la alusión a la Caja B que provocó la moción a Rajoy.
Pero el titular de apertura, el que está abriendo la portada, tiene que ver con el asalto a la justicia, Lucía.
Reforma unilateral de la justicia ofensiva en Europa para frenar el atropello judicial. El Consejo General del Poder Judicial se plantea denunciar la barbaridad constitucional ante la Unión Europea. Otra columna, Casado, alerta hoy en Bruselas del asalto a la separación de poderes. Y el Partido Socialista pidió no dar un euro a Hungría y Polonia por su ataque a la justicia.
El dinero.
Madre mía, es que los zascas en Twitter son malos. Los zascas en Europa, ya, tremendos. Eso. Sobre todo cuando estás esperando 70.000 millones.
Eso es lo que no se acaba de entender, o mucha gente no entiende, y es que el dinero, ese dinero europeo está vinculado a la calidad democrática de los países, es decir, y a Hungría y a Polonia se lo pueden escatimar, y a España también, pero no porque no solo por razones económicas, sino por razones políticas de peso. Y entre esas razones políticas, pues que el rey, por ejemplo, tenga problemas para desplazarse a Cataluña.
Y de hecho ya hay algunos tweets, he visto hace un momento, de algunos dirigentes nórdicos, el holandés y alguno más, condicionando la concesión de las ayudas que tienen que concederse por el Parlamento Europeo, tienen que aprobarse por el Parlamento Europeo y por la totalidad de los parlamentos nacionales. Este es un matiz importante. Y ya hay algún tuit de estos dirigentes, el holandés y alguno más, diciendo que estarán condicionadas esas ayudas, esos fondos, al respeto de los valores democráticos que rigen en Europa.
Si a Holanda le faltaba alguna excusa para tratar de devolvérsela a Pedro Sánchez, porque recordemos cómo se aprobó lo del dinero y el enfrentamiento entre Rutte y demás. Va Pedro Sánchez, claro, pero en este asunto, y ya estamos terminando, a Pedro Sánchez, sí, lo del dinero es a medio largo plazo y para los demás. Pero es que le importa tanto y le urge tanto controlar el Poder Judicial que ha dicho, pero es que a lo mejor esto nos chafa. Dice, ya, pero es que si no, es que nos pueden chafar de verdad. A lo mejor si no nos dan el dinero, lo tenemos más complicado. Como no controlaremos a la justicia, lo mismo, en vez de irnos en un año, nos vamos en menos. Bueno, Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Pablo Planas, nos habéis hecho una tertulia de lo más entretenida.
Eso siempre contigo.
Con semejante director es imposible hacer otra cosa.
¿Pero por qué están en esta tertulia? Porque tienen un criterio que yo no voy a contradecir nunca. Pableras, un abrazo.
Un abrazo, Dieter.
Isabel, un beso para ti también.
Un beso bien gordo.
El éxito
de
tu libro, Las Campanas de Santiago. Para el próximo miércoles, Luis del Pino, te exijo 500.000 seguidores en Twitter.
Que será lo que se pueda.
Con que desbloquees solo a la mitad, ya, o con que esta semana no bloquees a 250.000, ya tienes suficiente. Anda que no disfruta con el aparato ACME anti-trolls del blog Luis del Pino. Hasta mañana, amigos.
con Dieter Brandau en Es Radio.